es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Circo Alegría presenta por primera vez en Madrid Circo on Ice, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo.
Trapecistas, equilibristas, contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia.
Gran carpa junto al Palacio de Hielo, auténtico circo sobre hielo.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es.
Radio Intereconomía, eres lo que escuchas.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Segunda parte de este consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apta Negocios, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, Intereconomía Radio, el canal de YouTube. Pendientes, cinco valores para entrar a largo. Dime solamente los que sí que estén para entrar a largo, Roberto. BBVA, ACS, Iberdrola, Telefónica, de la bolsa española. BBVA, ACS, Iberdrola, Telefónica, de la alemana, Deutsche Telekom. ¿Qué has visto?
Ah, Telefónica, no había apuntado Telefónica. A ver, ACS no, si es para largo plazo y está ahora mismo, hoy y ayer en máximos históricos, pues no lo veo, la verdad. Sobre todo para lo que yo manejo en el largo plazo, o al menos en largo plazo, dos añitos, tres añitos, ¿no? BBVA por un motivo similar. Sus máximos históricos ajustando dividendos los tiene en 8,40. Vamos a entrar ahora a 7,70, como está, más o menos. Yo tampoco lo veo. Y Iberdrola le pasa tres cuartos de lo mismo. De todas maneras, de esos tres, sería el que elegiría. Pero de todos los que él ha mencionado, o ella, no recuerdo bien, sin duda para mí Deutsche Telekom es el gráfico que tenemos en pantalla. Uh-huh. Y si es realmente para el largo plazo, yo tendría pocas dudas, entre otras cosas porque yo estoy convencido de que no va a llegar a los niveles en los que estaba en el año 2000, que era 100 euros, y ahora mismo está en 21. Pero es que el primer nivel de corrección proporcional de toda esa enorme caída lo tiene en 42. Eso es duplicar el precio actual. Por lo tanto, yo sí, de todos ellos, sin duda, optaría por Deutsche Telekom.
Te añado Telefónica. ¿Telefónica qué pinta tiene?
Telefónica tampoco, por motivo. Es que no llega en ningún momento a transmitir buenas sensaciones, ¿no? Deutsche Telekom, al fin y al cabo, pues sí. Por ejemplo, acaba de romper una resistencia importante, en fin. Tiene otro brío, a mi entender.
Vale. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Sí, es una pregunta para Roberto Moro. Vamos a ver, tengo acciones de Fortinet en el mercado Nasdaq y, hoy fuera del mercado está bajando casi un 25%.
Vaya.
Lo hizo también en agosto y, bueno, pues fundamentales, se ve que es una empresa buena, o sea, pero con estas bajadas, pues, bueno, quisiera saber a ver qué opina Roberto sobre estas acciones.
Es que no me he enterado de cuál era el...
Fortinet, el ticker Roberto del Nasdaq, FTNT. Juan, pues muchísimas gracias.
El mercado que va a bajar hoy un 25% más o menos. A ver qué opina Roberto.
22,8 viene ahora mismo de caída. Gracias, Juan, por su llamada.
Y viene cayendo un 23%.
Sí, señor.
Pues lo problemático no es la caída, que es brutal, evidentemente, sino que eso va a conllevar perder este soportazo que había venido funcionando prácticamente desde mediados de julio, la zona de 55-50. Y fuera de ahí, es que su siguiente objetivo es la zona de 40 y, de 46 aproximadamente, y entiendo su zozobra, porque ahora mismo que no puede hacer nada, porque es como viene cotizando en After Hours, ¿no? Y también depende mucho, desde luego, a qué precio lo tenga comprado, pero mucho me temo que lo va a tener en pérdidas. Es complicado y no me atrevo, no soy capaz de darle una buena... A ver, el único consuelo es que a principios de año ya lo ha tenido ahí en la zona de 47 o algo así. No es ningún consuelo, pero bueno, ya ha demostrado en una ocasión precedente fortaleza para recuperar y hacerlo además a modo, ¿no? Y con esto tampoco le estoy animando a que aguante las pérdidas, es que simplemente no sé qué hacer.
Ya. Bueno, pues vamos con más. Mensaje de audio que tengo por ahí, Roberto.
Buenos días, soy Mamen de Barcelona. Me gustaría preguntar si para poder entrar ahora en Grifols con expectativa para pocos días. Un saludo.
Pues mira, Antonio también preguntaba por aquí para entrar en Grifols. Para...
Bueno, la segunda parte de la pregunta me ha gustado. Me ha gustado porque creo que cualquier cosa que se haga en el momento actual ha de ser con expectativas de corto plazo, ¿no? No me parece que esté el momento como para entrar con vocación de permanencia, excepto lo que hemos hablado en la pregunta anterior, ¿no? Ahora mismo el problema es que ya ha llegado en los máximos intradiarios de hoy, ya ha llegado al 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 13,75%. Con lo cual puede estar muy próximo a finalizar el movimiento actual. Al fin y al cabo, en 7 u 8 jornadas ha subido desde 9,87 hasta 12,20. En algún momento esto ha de corregir. Si ve que hay una corrección y esa corrección no lleva al precio por debajo del 50% de la vela de ayer, es decir, no por debajo de 11,30, ahí, en función de cómo estén los mercados en ese momento y de las expectativas, pues a lo mejor puede ser un buen momento para entrar, pero desde luego el actual no.
Vale. Voy con más mensajes de YouTube en este caso. Pregunta Francisco por Marathon Digital y Riot. Si las ves que puedan iniciar un rebote al calor de la subida del Bitcoin. Marathon Digital y Riot.
Marathon Digital
y Riot.
Marathon Digital, la pregunta concreta era.
Si ves que. A ver. Así como ves. Si las ves que puedan iniciar. Si las ves que un rebote al calor de la subida del Bitcoin. Si ves que puedan subir.
Desde luego no está acusando en positivo lo bien que lo está haciendo el Bitcoin, ¿no? Tiene para pensar que efectivamente tiene serias posibilidades de recuperación de alcista. Al fin y al cabo, en julio de este año estaba en 20 y lo hemos tenido recientemente, hace 3 semanas o algo así, lo hemos tenido en 7,20, ¿no? Pero todo pasa por romper por encima del máximo relativo anterior y de situarse de nuevo por encima de la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, solo por encima de 10,70 yo me atrevería a tomar posiciones. Mientras tanto, creo que hay que dejarlo correr. Y el Riot. Otro era Riot.
Riot.
¿Sabemos el RIC? ¿El NIC?
No, voy a por ello. Un segundo, te lo miro. Riot. Riot. Tal cual, RIOT. Riot Platforms, y es R-I-O-T.
A ver, sí, ya lo tengo aquí. Cotiza a 6,44, ¿verdad?
Yo tengo 11,30, cierre de ayer, Nasdaq.
Pues fabuloso. Pues entonces casi mejor, sí, porque además este está actualizado. Casi mejor que me lo consulte en el correo electrónico rmorobolsa@gmail.com, que me especifique exactamente cuál es. Vale. y se lo comento desde el correo.
Jesús, buenos días.
Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Oiga, para el señor Moro, ¿usted ve momento de ponerse en este momento, en estos instantes, corto en el IBEX con un ETF? ¿Sí o no? Déjeme al teléfono, por favor.
Le dejamos ahí. Muy bien. No le colgamos, no cuelgue. Jesús, corto en el IBEX, Roberto.
Si tuviera que hacer una de las dos cosas por narices, es decir, operar, sí, optaría por la posición corta, ¿no? Creo que puede tener más recorrido ahora mismo que una posición larga, pero vamos, partiendo de la premisa de que en esta situación de mercado en la que en dos o tres días nos cambia el sentimiento de manera brutal, yo creo que es mejor estarse quieto. Pero si tuviera que optar por una de las dos, sí, sería por posiciones cortas. El problema de las posiciones cortas en el IBEX es que ahora mismo no tiene ninguna resistencia y, por lo tanto, stop loss hasta la zona de 9.430. Si entra, ese debiera ser como mucho su stop de pérdidas. Pero sí, si tuviera que hacer una de las dos cosas, sería cortos.
Mira, pregunta Jordi por una empresa francesa, una energética. El ticker es MAU. Es Mauret et Prom. Dice que las tiene compradas a 5,60.
Por MAU solo me sale Hennessen H&M.
MAU no te sale.
¿El nombre completo cómo es?
Mauret et Prom. A mí se me sale. Maurel. Maurel, terminado en L, E-T, Prom. Separado, tres palabras,
E-T, Prom.
E-T, Prom. P-R-O-M. Maurel et Prom. Sí, sí, sí. A 5,60, está a 5,90 ahora mismo. 5,60 es lo que la tenía comprada el oyente. Sube un 0,17.
Sí. Ve el círculo este azul.
Eso es que está cargando. Oye, mientras carga, háblame del efecto coyote.
Maurel et Prom. No, es que esta me ha hecho mucha gracia porque esta mañana me lo ha dicho mi mujer, que está también muy al tanto de todo. Y fíjese qué gráfico me sale, nada, imposible. Que es lo mismo, que me lo comente en el correo electrónico y le contesto. Pues el efecto coyote es que parece, hay un estudio de The Economist, es decir, que es sesudo, o debiera serlo, que dice que en términos económicos en Estados Unidos dice que están abocados a una recesión, solo que el mercado está en el efecto coyote. Y el efecto coyote es ese por el cual se acuerda que en los dibujos animados el coyote siempre palmaba, sí, contra el correcaminos, y que en muchas ocasiones acababa despeñándose por un precipicio, ¿no? Sí. Bueno, pues el efecto coyote es eso de que llega al borde del precipicio y con la dinámica que trae de correr
se cae.
Pues se tira como 5 o 6 metros y que sigue avanzando en el aire,
sí,
y ya no tiene sustento terrestre. Y al final pues se mete el guantazo del siglo. Dice el artículo que en la economía norteamericana se encuentran en ese contexto.
Y tú lo ves también así,
¿eh? Yo sí, pero lo veo hace 6 meses, un año,
pero sin ponerle nombre, ¿no? No se te había ocurrido el nombre, ¿no?
No, pero por eso digo, es que me lo voy a apropiar porque me ha encantado.
¿Encuentras la francesa o vamos a otra cosa?
No la encuentro. Vamos, la he encontrado, pero me salen tres enormes velas negras que no sé a qué...
Pues venga, voy saludando a Rafael. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, tenía un par de consultas frente a... estoy invertido con un menos 3% en Alphabet en Alemania.
En Alemania.
Y en Walgreen, que el ticket es WBA, con el menos 1%, o sea que he entrado hace poco.
Sí.
Ver un poco la posición de las dos, Alphabet y Walgreen. Y volver a preguntar por... ando 3 meses detrás de Constellation Software en Toronto y vemos que no llega al 2.900, que era la idea de que si llegaba a 2.900 poder entrar. Uh-huh. Entonces, ver cómo sigue el tema. Entonces, eso era todo.
Vale, muy bien, gracias, Rafael. Vamos con estas tres. Venga, que tengo que hacer una rondita rápida antes de terminar.
En Walgreens Boots Alliance, aquí lo único bueno, y ya lo comenté hace unas semanas, es que ha llegado a tal nivel de soporte, porque fueron los mínimos de 2008, de 2009, ahí lo tenemos, y ahí la vez anterior que llegó ahí rebotó con fuerza, se fue de 20.70 pues a 25 prácticamente, ha vuelto a caer hasta ese mismo nivel, 20.50, y desde ahí ayer construyó una vela blanca importante. Por lo tanto, lo más normal es que realmente tenga un rebote también importante. No sé si de las dimensiones de la anterior, pero desde luego como para recuperar por encima de su nivel de pérdida, creo que lo tiene bastante sencillo. Por otro lado, también tiene sencillo. Precios de cierre por debajo de 20.20 deberían animarle a deshacer la posición.
Alphabet con un menos 3, ¿qué hacemos?
Alphabet, es que no, ¿cuál es el RIC de la alemana? Porque no he mirado nunca la alemana, si soy sincero.
Está, yo tampoco, a ver.
Pues que no es lo mismo, que si quiere que me lo consulte en el correo electrónico. ¿Y el otro era?
Constellation Software. Pero este no las tenía compradas, sino que lo que planteaba era para... si superaba, no tengo por aquí el nivel. A ver, Alphabet, ABA, me sale en Alphabet, ABEA, cuatro letras, ABEA, no sé, en el Setra, 120 euros, ¿no?
ABEA, ahora vamos a por ella, a ver si me salen, y de momento pues vamos con Constellation Software. Ahí lo tenemos, un lateral horroroso, pero es que además ese lateral se está produciendo en zonas de máximos históricos. El máximo histórico en precios de cierre lo tiene en el entorno de 2.883 y ayer cerró en 2.852, ¿no? Con lo cual, si la pregunta la plantea para comprar, yo creo que no hay ningún motivo para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ha tenido la subida propia de la misma que han tenido el conjunto de los mercados, pero poco más.
Vale.
Poco más. Está prácticamente en máximos históricos.
Háblame de Apple. ¿Qué nos quedaba? La de Alphabet, la alemana.
ABEA. A ver si... ABEA.
120.24. Ahora mismo.
No.
Vale, pues al correo. rmorobolsa@gmail.com. Vale. Dime algo de Alphabet, tras y resultados. Que ya estaba, ¿no?
Alphabet no, Apple, ¿no?
Apple, te la estoy preguntando yo. Que digo que Apple, que viene bajando también tras resultados. Dime algo de Apple, ¿cómo está? Y dos valores que pregunta Chema, y esto vale para mucha más gente, dos valores para entrar ya a muy cortito plazo.
Pues, Apple tiene el mismo aspecto muy similar al que tiene el propio índice, ¿no? Perdió por muy poquito, menos incluso que el índice, perdió el soportazo del conjunto del año, era en 168.50, pero con la misma rapidez o incluso superior que el propio índice, se ha vuelto a situar por encima. Con todo, sigue con una estructura de máximos decrecientes que es la que también tiene el Nasdaq 100. ¿Cuándo eso dejará de ser así? Por encima de 181, 182. Mientras tanto, pues en proceso de recuperación, como todos los mercados americanos, como el propio índice, y aquellos además que habían dado señales feas, como Netflix o Tesla, también se han vuelto a situar por encima del soporte que habían perdido con rotundidad, ¿no? Así que está en el mismo contexto, ese por el cual yo ahora mismo no sé si va o viene o es semipensionista.
Vale. ¿Y dos valores para entrar ya, a cortito plazo?
Pues si es con ese horizonte, yo destacaría Adyen en el mercado europeo, Deutsche Börse también en el mercado europeo, y en el mercado español Logista y Fluidra.
Vale. Pues ya estaría, ¿no? Nos quedamos. Por cierto, dice Andrés, sí, que también se puede servir de ayuda, hablando de Intel antes, que hablábamos de stop y demás, dice, el problema es que a Intel no se le puede poner stop porque las americanas siguen cotizando tras el cierre del mercado, ¿no? Pregunta.
¿Porque las americanas?
Siguen cotizando tras el cierre del mercado. Eso dice Andrés.
Sí, sí, eso es un problema, sí.
Vale. Bueno, pues hasta aquí llegamos. A ver la semana que viene. 5 de 5 esta. ¿La semana que viene tranquilos también? ¿O esto va a seguir?
Yo creo que va. Yo creo que debería por lo menos consolidar, ¿no? Y retroceder parte de lo subido, pero especialmente en este momento el mercado me tiene despistado.
Bueno, Roberto, pues sí, tenemos un fin de semana para enterarnos de lo que va a pasar la semana que viene. Hablamos el viernes. Roberto Moro, Apta Negocios, www.robertomoro.com. Gracias, como siempre. Buen viernes, buen fin de semana. Chao.
A ustedes, cuídense. Feliz fin de semana. Chao.
¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finacces Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y, además, conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en financesvalue.es y en el 91-737-4114. Finacces Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Maravíllate en India, Costa Rica, Sudáfrica. Con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Exótica.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente, la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia.
Valladolid es la capital de la tapa. Del 6 al 8 de noviembre se celebra el 19º concurso nacional y el 7º campeonato mundial de tapas Ciudad de Valladolid. Y del 6 al 19 de noviembre puedes probar en las barras de los establecimientos de Valladolid hermanados todas las creaciones participantes. Valladolid se disfruta a bocados. Más información en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Las claves de la semana.
Y cada viernes las claves de la semana y el mirar a los próximos días nos llega con Pablo Gil, que es economista y creador de contenido de IG. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Pablo, muy buenos días. Queremos analizar las claves de la semana, las referencias más destacadas e intentar entender el sentimiento, el tono, el ritmo hacia dónde van los flujos de capital. Pablo Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿me oyes?
Sí, ahora bien, fenomenal. Bueno, muchas gracias por atendernos, Pablo. Oye, esta semana, pero en general todo este año, está siendo el año de los bancos centrales. Y esta semana hemos tenido Reserva Federal, Banco de Japón, veníamos con la reseca del Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra también ayer. Y bueno, el mensaje es que los tipos van a estar altos durante más tiempo, aunque parte del mercado entiende que podrían bajar en 2024.
Sí, el mercado sigue retrasando esa fecha, pero agarrándose a la expectativa de recortes. Le llegaron a preguntar a Powell en la última reunión sobre el debate de la bajada de tipos y la respuesta fue tajante. Dice, es que no debatimos sobre eso, es que ni siquiera está en la mesa esa decisión. O sea, la pregunta que se están haciendo, además lo dijo así, que la pregunta que nos hacemos en cada reunión es si hemos alcanzado ya el techo y cuánto tiempo vamos a tener que quedarnos aquí. Nadie está hablando de lo contrario, con lo cual el mercado aún tiene esa rémora, ¿no?, de lo que fue todo 2023, donde se esperaban que bajasen tipos en la segunda parte de este año. En lugar de eso, fíjate cómo estamos, y vuelven a posponer esa idea para 2024. Yo creo que de haber algún ajuste a la baja, es más propio en Europa, que estamos rozando la recesión, que no en Estados Unidos, donde las tasas de crecimiento son muy sólidas.
¿Lo están haciendo bien los bancos centrales, Pablo?
No lo están haciendo bien. Evidentemente, ahora han recuperado el terreno perdido por haber estado dormidos durante todo el año 2021, donde nos decían que la inflación no era un problema y que luego era transitoria, ¿no? Y se ha convertido en el gran problema contra el que hemos tenido que luchar los últimos 2 años. Para cuando han querido reaccionar, lo han tenido que hacer de la forma más salvaje y violenta desde hace 40 años, con subidas en año y medio de más de 500 puntos básicos. Ahora la gran pregunta es, queda por ver el efecto. En Europa se está viendo, Alemania ya está en recesión, Europa no crece, el último dato ha sido de menos 0,1 intertrimestral, lo cual deja un dato interanual de 0,1, es decir, estamos cero crecimiento y todavía con un problema de inflación, porque lo cierto es que ha mejorado bastante en términos generales, pero cuando miras la inflación en términos subyacentes, descubres que todavía tenemos inflaciones del 4,2, es más del doble del objetivo, con lo cual tenemos una estanflación en Europa de caballo, ¿no? Cero crecimiento e inflaciones muy elevadas.
Y en Estados Unidos, inflación todavía elevada, pero el crecimiento está muy sostenido por el mercado laboral y porque todavía sigue tirando el consumo, ¿no?, y la vivienda.
Bueno, hay dos aspectos aquí interesantes. No es tanto la vivienda, se ha quedado bastante seca en cuanto a transacciones, aunque el precio no se ajusta a la baja. Ahí es donde Powell te dice que más se nota el efecto del tensionamiento crediticio que ha supuesto sus subidas de tasas de interés, pero lo que no están diciendo es que el gobierno está gastando a mansalva este año en estímulo fiscal, con lo cual tienes, de alguna manera, a alguien poniéndote un calmante y al otro metiéndote un Red Bull por la garganta. Es como decir, no tiene sentido. ¿Qué hace el gobierno inyectando y gastando y tiene un déficit anual que es una barbaridad con programas de estímulo fiscal cuando tienes a la Reserva Federal que ha tenido que subir 500 puntos básicos para intentar enfriar las presiones inflacionistas? Con lo cual, de momento lo que estamos viendo es un consumidor que aguanta fenomenal, en parte por las ayudas y en parte porque la tasa de desempleo es muy baja, pero eso mismo podríamos aplicar a Europa, que tenemos tasas de desempleo en mínimos históricos y sin embargo no hay crecimiento. Por eso yo creo que la parte fiscal en Estados Unidos está siendo muy, muy relevante para explicar el porqué de esa resiliencia del consumidor, ¿no?
Y respecto a la inflación, ¿tú crees que vamos a tener repuntes de la inflación en la recta final de este año por lo que está viniendo de los precios energéticos, principalmente del gas?
Podría ocurrir. Lo que pasa es que fíjate la realidad que se están viviendo en países como Bélgica o como Países Bajos, donde los datos de inflación son más propios de deflación que de inflación, ¿no? También hemos tenido una corrección muy severa en los datos de inflación en Alemania. Hemos visto caídas de 4,5 a 3,8. El gran problema es la subyacente, porque ahí extraes el coste de la energía y el coste de los alimentos y te das cuenta que esa inflación está siendo mucho más difícil de remitir, ¿no? En Alemania está el 4,3, en España todavía está el 5,2, es altísimo. Y en Europa, en términos de zona euro, está el 4,2. Por tanto, ahí queda mucho trabajo por hacer. Si ahora, como dices, el impacto de la subida del gas pues hace que los últimos 2 meses repunte un poquillo la inflación general, pues la sensación que nos va a quedar es que le queda mucho trabajo por delante al Banco Central Europeo y ya no tiene margen de maniobra en términos de crecimiento.
Pero aquí, en Europa, sí que se está notando más la restricción del crédito a familias y a empresas, ¿no? El enfriamiento de la economía está siendo más intenso y más rápido que en Estados Unidos.
Se está trasladando más rápidamente, pero también es verdad que el calendario de vencimientos de créditos a nivel de empresas, por ejemplo, en Europa, El punto fuerte es finales de este año y 2024, mientras que en Estados Unidos es casi 2025. ¿Qué quiere eso decir? Lo que explicamos siempre de si tú tienes un préstamo que lo pediste en 2020, 2021, cuando los tipos estaban al 0% y no te vence hasta el año que viene, tú no vas a notar realmente el problema de que los tipos hayan subido tanto hasta el año que viene. En Europa esos vencimientos son ya más evidentes a partir de estos meses, con lo cual es normal que haya mayor impacto por lo que ha hecho el BCE. En Estados Unidos se va a notar más en 2024 y 2025.
Bueno, esta es la situación de Europa, de Estados Unidos, bancos centrales muy encima de cada uno de los datos, que ya lo han venido diciendo, pero ojo, hay otra parte del mundo que hay que seguir mirando. Uno es China y el otro es Japón. Japón por datos algo más flojos de lo previsto y también por ese paquete de estímulo fiscal. Vamos a empezar por Japón. ¿Qué está pasando con la economía de Japón? ¿Cómo está actuando el gobierno y qué reflejo está teniendo los activos?
Bueno, están ahora intentando responder a la pregunta de si existe un riesgo de lo que no ha ocurrido en 30 años y es que haya presiones salariales al alza, ¿no? Japón vive en un entorno de deflación casi continua desde hace 3 décadas, con un crecimiento paupérrimo, por no decir no hay crecimiento, entran en recesión cada 3 años de media. Y ahora, bueno, pues están viviendo un proceso de recuperación económica que está generando pues 2 cosas a las que no estaban acostumbradas. Inflaciones por encima del 3% desde hace ya más de un año y, por otro lado, se están enfrentando a esas presiones salariales que estaban completamente dormidas en las últimas 2 décadas. ¿Cómo reacciona el gobierno? Lo primero que dice es, bueno, a pesar de que tenemos algo más de crecimiento de lo habitual y una inflación mucho más alta de lo que hemos experimentado, de momento los tipos no los toco. Y los dejan en el menos 0,10%, lo cual quiere decir que tienen una dependencia del estímulo monetario brutal. Lo segundo que hacen, siguen comprando deuda a través del Banco Central, lo cual es otra demostración de dependencia de ese estímulo. Pero es que además anuncian un paquete de estímulo fiscal de 113.000 millones de dólares que quieren que de alguna manera apuntale pues gastos en infraestructura, ayudas a familias más desfavorecidas. Japón tiene más de 260% de deuda sobre el PIB. Es el país más endeudado del mundo. Están jugando con fuego. Tienen un yen que se está devaluando por esas políticas tan contrarias, tan estimulativas en un entorno donde no deberían ser. Y la depreciación del yen está obligando al Banco de Japón a que intervenga en el último mes en varias ocasiones para defender su divisa. Por tanto, están en un entorno complicadísimo donde siguen aplicando políticas de cuando estaban en crisis cuando ya no están. Y eso tiene un coste, ¿no? El coste de endeudamiento, coste de devaluación de tu propia moneda. Ya veremos lo que ocurre, pero yo creo que no va a aguantar mucho el Banco de Japón antes de tener que cambiar la forma en la que actúa.
¿Y los activos, la bolsa, cómo se está comportando en Japón? ¿Está siendo, bien, ¿no? ¿Este año es bueno para ellos?
La bolsa lo hace bien, entre otras cosas, porque el Banco de Japón es el mayor comprador de ETFs de bolsa de Japón. Tiene el 80% de todos los ETFs del Nikkei y del Topix. Japón es un país que actúa. O sea, hay mucha gente que critica a China por el intervencionismo, pero cuando te vas a Japón descubres que interviene en la divisa, que interviene en el mercado de bonos y que interviene en el mercado de renta variable. No hay nadie que intervenga más que el Banco de Japón en todos los activos relacionados con la bolsa, los bonos o la divisa nipona. Por tanto, no refleja realmente la realidad de lo que pasa en la economía y no lo hace desde hace mucho porque ese intervencionismo lleva mucho tiempo en marcha.
Luego, mirando la otra parte, a China, que la bolsa este año está siendo un poco decepcionante porque era una de las grandes promesas y no está siendo para tanto. ¿Y los datos? ¿Qué es lo que dicen sobre la marcha de la economía china?
China está en un proceso ahora mismo, digamos, bueno, ya sabes que hay un negativismo tremendo con el futuro, ¿no? Del mercado inmobiliario, del mercado de crédito, con algunas compañías multinacionales, con la guerra de semiconductores, etcétera. En términos de crecimiento, yo creo que vamos a ver crecimientos del entorno del 5% al menos, de ahí para arriba. No se van a cumplir las expectativas de 5,5 o 6, que fue algo que subieron las expectativas de los propios bancos de inversión estadounidenses a principios de año y que luego han tenido que revisarlas y ponerlas como estaban hace 6 meses. y los PMIs que han salido rondan 50. Hemos visto 49,5 en lugar de 50,2, 50,6 en lugar de 51,7. ¿Qué quiere eso decir? Pues que están con crecimientos muy, muy suaves y que, por tanto, no habría que esperar una reactivación en los próximos dos meses. Pero también es verdad que están bajando los tipos de interés, aplicando política monetaria expansiva porque no tienen problemas de inflación. Yo creo que China es una buena inversión con una visión del medio largo plazo. Y cuando digo medio largo plazo, hay mucha gente que dice, es verdad. Y luego, si no funciona en dos semanas, se ponen nerviosos. Digo medio largo plazo cuando hablo de 5, 6, 7 años vista.
Esto es lo que tenemos, el mundo lo hemos descuajaringado, ¿no? Y lo hemos analizado, pensando ya en lo que queda de año y en la próxima semana. ¿Qué va a ser lo importante?
Bueno, yo creo que estamos a las puertas de que se cumpla este calendario cíclico o estadístico de cómo lo hace la bolsa americana. Ya sabíamos que en los meses de verano y hasta octubre suelen acumularse los peores retornos de la bolsa y hemos tenido tres meses muy, muy negativos. Pero noviembre, diciembre y enero suelen ser meses muy buenos, es lo que llamamos el rally fin de año. Y la verdad es que yo creo que hay visos de que pudiese volver a repetirse ese buen comportamiento durante los próximos meses, porque el mensaje de Powell fue constructivo, vino a decir probablemente estamos ya casi al final de la subida, si no hemos llegado ya. Y por otro lado, el consumidor aguanta, la economía está bien, no hay un problema de mercado, de lo que llamamos en ellos el equilibrio, se va solventando en el mercado laboral. Sonó muy bien en general. Europa no tiene nada que ver, estamos mucho peor, pero ya sabes que lo que lidera realmente el comportamiento de las bolsas es Estados Unidos, no es Europa. Así que si Estados Unidos recupera terreno en los próximos dos meses, podríamos volver a acercarnos a los máximos de este año sin problema. El mayor riesgo a esa visión creo que está en el desenlace que pueda haber entre Israel y Hamás. Uh-huh. Esta guerra no sabemos si se va a quedar concentrada en estos dos contendientes o si por un momento dado puede saltar a otro país como pueda ser Irán, en cuyo caso cambiaría el panorama de forma drástica. En ese entorno el precio de la energía se dispararía y no estaríamos hablando de un fin de año bueno para nada.
Bueno, la próxima semana, lo más importante, ¿algún dato, alguna referencia que no nos debamos perder?
Sí, yo estoy pendiente de del coste de producción, consumo y producción industrial que se van a publicar en Europa. Luego también tendremos el dato de PIB en Reino Unido, otra economía que está ahí rondando la recesión. Y en Estados Unidos, para finales de semana, tendremos el sentimiento del consumidor y expectativas de inflación a medio y largo plazo.
Muy bien. Pues tomamos nota. Pablo Gil, economista y creador de contenido de IG, muchísimas gracias por atendernos, por las claves y que tengas buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, Susana. Hasta luego.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 7525, 91 290 7525 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 7525 o entre en fostersuisse.com.
Entramos en la recta final de 2023 y con el foco puesto ya en el próximo ejercicio. La renta fija vuelve a aportar rentabilidad a las carteras, a las más conservadoras y también a las más audaces. ¿Por qué? Porque descorrelaciona, porque diversifica y porque aporta rentabilidad.
Este martes, de 10 a 11 de la mañana, programa especial de Capital Intereconomía desde la sede de Renta 4 Banco.
No te lo puedes perder.
El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Y hoy ponemos el foco en las criptomonedas porque AIG ha lanzado un fondo ligado a criptomonedas tras registrarlo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Me acompañan Román González y Rubén Ayuso. Román, Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Bienvenidos. Ellos son gestores de este fondo, que es una auténtica novedad dentro del sector.
Absolutamente, sí. Hemos conseguido ser el primer fondo que invierte en criptomonedas en Europa con liquidez diaria. Uh-huh. Y es un fondo que, aunque únicamente va a ser apto para inversores profesionales, pues va a dar cabida a que el inversor pues pueda invertir una pequeña parte de su patrimonio en un activo tan volátil como son las criptomonedas.
Uh-huh. ¿Compra criptomonedas de forma directa? ¿Compra Ethereum? ¿Compra Bitcoin?
Para la compra de las criptomonedas, nosotros estamos utilizando unos productos que se llaman ETNs. Uh-huh. Estos productos son bonos de réplica física que básicamente lo que hacen es tener ellos las criptomonedas y que el tenedor de los ETNs prácticamente, a efectos legales, sea como una custodia prácticamente real y una tenencia de esas criptomonedas. Estos instrumentos nacen desde hace años para replicar los precios de otras commodities, otras materias primas, como pueden ser los metales preciosos.
A ver, que yo me aclare, ¿qué diferencia hay entre comprar un Bitcoin y hacerlo a través de un ETN?
A efectos legales prácticamente no hay diferencia. A efectos en reales lo que estamos haciendo es delegar la custodia de la criptomoneda en el ETN. El ETN básicamente lo que puede hacer es custodiar a través de custodios institucionales, como pueden ser BitGo o Coinbase, esta criptomoneda, y lo que hace el ETN es reflejar siempre el 100% de la revalorización del precio de la criptomoneda que tiene en custodia.
Claro, y es un fondo de inversión que está diversificado en diversos ETNs de diversas criptomonedas, ¿no?
Así es, tenemos en torno a entre 15 y 20 ETNs en cartera. El mayor peso que tenemos actualmente es en torno al 60% en Bitcoin, 20% en Ethereum y el otro 10% que tenemos invertido pues en criptomonedas más pequeñitas, como puedan ser pues Binance, Solana, pues que son criptomonedas con algo más de riesgo que Bitcoin e Ethereum.
¿Y tú compras o luego compras y vendes dependiendo de la cotización del ETN y del subyacente que es el Bitcoin, Ethereum o otras criptomonedas?
Lo hacemos exactamente igual que en un fondo de renta variable. Nosotros vamos, según se va moviendo nuestra cartera, podemos ir ajustando o reduciendo pesos en aquellos activos uh-huh. que ya han ido muy bien o incrementando pesos en algunas criptomonedas uh-huh. en momentos en los que consideramos oportuno invertir. Pero por ponerte un ejemplo de la liquidez de estas criptomonedas, ayer Banco Santander tradeó 150 millones de euros en las últimas 24 horas, Bitcoin tradeó 9.000 millones de euros, con lo que es un activo absolutamente líquido de cara al inversor.
Es muy novedosa esta iniciativa, ¿no?
Absolutamente, sí. Somos el primer fondo con liquidez diaria y el inversor está entrando poco a poco en este activo, pero es verdad que estamos notando una adopción institucional muy fuerte. O sea, por poner un ejemplo, el CEO de BlackRock hace dos semanas hablaba de que Bitcoin era el oro digital. Grandes gurús como el mejor inversor de todos los tiempos, como Druckenmiller o Ray Dalio, pues invierten en criptomonedas y como comentábamos anteriormente, pues hay entre 20 y 30 ETFs dispuestos a ser lanzados en Estados Unidos.
Claro que en Estados Unidos son los que están liderando, ¿no? Además, con grandes gestoras de primerísima línea, un BlackRock, un Fidelity, un JP Morgan, pero aquí en España esto es totalmente novedoso. Así que habíamos visto que algunas grandes entidades como BBVA, como Santander, están dando los primeros pasos, pero en Suiza y para cliente institucional.
Sí, desde un punto de vista de fondo de inversión, sí que estando, pero estamos siendo más novedosos en Europa. Y desde un punto de vista regulatorio también estamos siendo más novedosos en Europa. Uh-huh. Por poner un ejemplo, ha nacido MiCA este año, que es la regulación, se llama Marketing in Crypto Assets, que lo que pretende es regular todas las empresas de inversión que actúen en este ecosistema de las criptomonedas. Y esto es muy, muy bueno para el inversor, porque un inversor que invierta en un broker regulado por MiCA, pues va a tener la seguridad de que sus activos van a estar muy bien custodiados ahí.
Claro, aquí pensando en el inversor, la CNMV ha sido muy exigente con los criterios, ¿no? Y ha pedido que sean inversores con cierto patrimonio y con cierto conocimiento.
Así es. De momento nuestro fondo está destinado tan solo a inversor profesional, pero bueno, es un inicio. Creemos que este nuevo activo ha nacido para quedarse y estamos convencidos de que somos el primero de muchos fondos. Yo creo que hay que empezar poco a poco, pero tiene pinta de que se están creando, como decía Rubén, los canales y los raíles para que se pueda canalizar una adopción institucional real.
Claro, y existe la posibilidad de que más pronto que tarde este vehículo u otros similares que vayan apareciendo estén disponibles para inversor más retail, pensando, oye, quiero diversificar un porcentaje de mi cartera a un 3%, un 2%, más allá de la bolsa y de los bonos.
Yo creo que va a haber hitos, como decía Rubén, bueno, lo primero es la regulación europea, MiCA, Markets in Crypto Assets, que básicamente lo que aboga es por regular todo este tipo, este nuevo tipo de activo, pero también hay ciertos hitos como la aceptación de estos ETFs de réplica física por el regulador americano, la SEC americana tiene que decir sí o no a todas estas intentos de ETF que han presentado encima de la mesa muy importantes gestoras que antes comentaba Susana, y yo creo que una vez que se acepten estos ETFs en el mercado americano seguramente pues habrá más transparencia y más seguridad jurídica para que estos pasos se vayan dando y que aparezcan más fondos como el nuestro.
¿Por qué invertir en Bitcoin o en Ethereum o en criptomonedas?
Nosotros transmitimos a los inversores que invertimos en estos protocolos directamente, Bitcoin, Ethereum y las criptomonedas, porque consideramos que son las propias criptomonedas las que tienen ciertas propiedades con un valor y unas características, unos intangibles, bastante diferenciadoras con las propiedades que ofrece el sistema financiero tradicional. Una de las maneras que nos gusta explicar Bitcoin a nuestros clientes es, oye, vamos a intentar analizar cuáles son las propiedades, por ejemplo, oye, la inmediatez de la transacción, la portabilidad de la criptomoneda, en el caso de redes como Bitcoin y Ethereum, hay ciertas propiedades que hacen a estas redes únicas y, por tanto, generan unos valores y unos intangibles suficientes para que pues tengan una cotización y que incluso puedan revalorizarse con el tiempo.
¿Y estáis viendo apetito? ¿Hay ganas? ¿O hay miedo? ¿O hay respeto? No sé.
Estamos viendo bastante apetito y sobre todo estamos viendo bastante apetito desde el punto de vista educativo, porque es verdad que el cliente que se sienta con nosotros pues aprende mucho, y lo que nosotros intentamos decir a nuestros clientes es que meter un porcentaje muy reducido en tu cartera puede ayudar mucho a la rentabilidad de tu cartera sin empeorar mucho el perfil del riesgo del cliente.
Y luego, ¿estáis notando que dentro de la industria otros competidores, otros colegas os están llamando para decir, oye, ¿por qué? ¿Cómo? A nosotros esto también nos interesa.
Por supuesto, hay ya muchísimos bancos y muchísimas instituciones financieras en este país y alrededor de Europa que tienen ya equipos dedicados a criptoactivos, a criptomonedas y, por supuesto, a todos los ecosistemas que se generan alrededor de estos nuevos activos digitales, como puede ser el metaverso, los NFTs y la verdad es que vemos mucha adopción y muchos equipos dedicados.
¿Lo habéis lanzado hace poquito? ¿Cuánto lleva de rentabilidad?
Pues hemos lanzado el día 9 de octubre, o sea, tenemos 21 días y el timing ha sido muy bueno. Hemos hecho un más 17% desde el 9 de octubre hasta final de mes y consideramos que esta adopción institucional pues puede hacer que la rentabilidad pueda llegar a ser más positiva en los próximos años.
Pero volatilidad también.
Volatilidad rotundamente sí. Si la bolsa europea o americana tiene una volatilidad del 20%, Bitcoin e Ethereum tiene una volatilidad aproximadamente del 100%, con lo cual estamos hablando de un activo 5 veces más arriesgado que las bolsas.
Pues enhorabuena por esa estrategia de inversión, que tengáis grandes éxitos y que que pronto los minoristas también podamos participar con prudencia, con educación, con formación, y también que otros miembros del sector imiten vuestros pasos. Román González, Rubén Ayuso, desde AIG, muchísimas gracias y enhorabuena. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Susana.
Muchas gracias, Susana.
Adiós.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es